Hola a todos y todas, bienvenidos a Marketing con K. Yo soy Kevin López y esta es una aula abierta para que aprendamos de mercadeo desde las experiencias y desde las historias, con invitados y con tips que te ayudarán a adentrarte en este mundo de la forma más fácil y sencilla. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este episodio de Marketing con K. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante con una persona que es amante de las marcas y vamos a hacer un recorrido sobre cómo es crear una marca, cuáles son esos pasos que hay que seguir, cuáles son los retos con los que te encuentras al tirar una marca al mercado y algunos consejos prácticos para que esas personas que se están aventurando a crear marcas o que ya empezaron ese proceso tengan como una guía súper clara. Hoy nos acompaña Sofía Sierra, ella es directora de mercadeo de Elite y hoy nos va a acompañar en este capítulo. Bueno, Sofía, bienvenida.
Mil gracias, Kevin, por invitarme. Para mí, pues, más que un honor. Siempre te he admirado un montón, entonces yo feliz de acompañarte.
Bueno, Sofía, yo quiero que comencemos hablando precisamente de cuál es el reto más grande de crear una marca desde cero.
Bueno, yo creo que el reto más grande es encontrar el norte, porque muchas veces uno tiene muchas ideas y hay muchísimas cosas demasiado chéveres y demasiado bacanas, pero que no conversan entre ellas. Entonces, tú empiezas a pescar por aquí, pescar por allá, a coger imágenes, referentes y todo te gusta, porque al final todo es muy chévere, pero no todo va con tu marca. Entonces, yo creo que el punto 0.00 siempre será para dónde voy, o sea, yo qué quiero lograr con esta marca y empezar a trabajar con ese punto final donde tú te la sueñas. Yo creo que para llegar a ese punto final hay mil pasos y nos vamos a demorar un ratico en llegar a ese punto final porque yo digo que nunca nada está terminado y siempre todo está en construcción, pero si tienes un norte claro es mucho más fácil empezar a trabajar.
Y yo siento que ahí también cuando mencionas ese punto final, las marcas también se vuelven como un personaje que empieza a mutar, que empieza a transformarse, que empieza también a cambiar un poco según vaya viviendo como la vida. Entonces, yo creo que eso es un reto también interesante, cómo manejar ese reto precisamente.
Yo creo que hay que ver las marcas como personas. Yo creo que yo soy un día una cosa, mañana otra, hoy me gusta el blanco y mañana me gusta el negro. Las marcas son iguales, porque al final las construyen personas. Entonces, el trabajo que hay detrás de la marca, que es lleno de humanos pensando, nunca va a ser constante. O sea, tú no te vas a despertar todos los días pensando lo mismo, porque pues tú cambias, el mundo cambia, las marcas cambian y pues tu consumidor obviamente cambia. Entonces, si bien el reto está en cómo mi marca, siendo un humano todos los días, va a satisfacer a ese otro montón de humanos que están cambiando todos los días. Entonces, ahí viene, vuelvo y repito, tener el norte. Entonces, no me puedo salir de quién soy para satisfacer a todo el mundo, sino que desde yo quién soy, ¿cómo puedo satisfacerlos? Entonces, ahí vienen un montón de estrategias y un montón de cosas que me imagino que ahorita vamos a ahondar mucho más. Y es, bueno, ¿cuál es la personalidad de mi marca? ¿Cómo habla? ¿A quién le habla? ¿Qué dice? ¿Qué no dice? ¿Qué se pone? ¿Qué no se pone? ¿A qué fiestas va y a qué fiestas no va? Porque al final es imposible caerle bien a todo el mundo. Entonces tú tienes que también escoger tus batallas y escoger cuándo sí y cuándo no. Pero eso muy ligado a, bueno, hoy voy a decir una cosa y puede que mañana haga otra. Pero ¿cómo hago que si yo hago las dos cosas, la marca siga siendo la misma? Ahí creo yo que está como ese norte que tiene que quedar muy claro. Yo le digo, pues, la Biblia de la marca, pues, tienes que sí o sí tener esa personalidad clara. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te vistes? ¿A dónde vas? Pensar en que tu marca es un reflejo de lo que tú quieres vender y a quién le quieres vender. Entonces, tu marca, ¿cuántos años tiene? Que hace mucho tiempo en el mercadeo tradicional, entonces nos decían, bueno, tiene de 35 a 45 años, y hoy el mercado dice, no, ya las marcas no tienen edades, ya la marca tiene un estilo de vida. Y es lo mismo si la persona tiene 60 años o tiene 20, pero se siente como tu marca, bienvenida al bus de la marca. Hay demasiadas cosas que podemos entrar una por una, si quieres, a revisar para que la marca tenga una personalidad tan, tan clara que al final no sea para el caso, pues ahorita lo hablamos, pero de Elite. Nosotros tenemos un buyer súper claro y súper específico, ella se llama Emilia y tiene 30 años, pero nosotros decimos, no es solo Emilia, sino que Emilia influencia a un montón de personas alrededor de ella. ¿Y quiénes son esas? La hermanita de Emilia, el novio de Emilia, la tía de Emilia. Entonces, ¿cómo Lead se mantiene en su punto para hablarle a todo ese montón de personas y que todos entiendan lo que quieren entender de la marca?
Yo creo que ese chip de humanización de marca es clave hoy en día, que digamos, cuando mencionabas el mercado tradicional, estaba un poco difuso el tema y digamos que esa tendencia de humanizar la marca hoy nos da como la posibilidad de ponerlo a convivir como una marca en la vida real. Y es precisamente marcado como ese ADN.
Sí, y sabes que yo creo que últimamente ha habido un error en el tema de humanizar marca, y es que la gente cree que humanizar la marca es mostrar quién está detrás de la marca. Y eso no es humanizar la marca. Humanizar la marca era, como lo veníamos diciendo, darle a esa marca una identidad única. No soy yo, Sofía, Lit. Lit es una identidad y Sofía es otra identidad, solo que yo trabajo en pro de la construcción de Lit. Pero he visto que se ha vuelto como un error común, que lo ponen mucho como que, bueno, ¿y quién está detrás de la marca? Y creen que eso es humanizar la marca. Y aunque si bien es una estrategia muy linda como de generar cariño, engagement, y miren quién está trabajando por este sueño, creo que las dos cosas son necesarias a la hora de hacer mercadeo. Una cosa es quién maneja la marca y otra cosa es quién es la marca. Entonces, cuando la confunden, creo que es un error bien común y que ojalá con este podcast las personas aprendan que son dos cosas completamente diferentes. Las dos hay que hacerlas y las dos son válidas.
Sí, yo creo que es una línea como muy estrecha entre cómo es el storytelling de mi marca y qué hay detrás de ella, a cuál es la personalidad de la marca, cómo se mueve y dónde la pongo, cómo la pongo y qué es lo que quiere transmitir. En ese camino de crear esas marcas, ¿cuál crees que es el reto más grande de entrar en una marca nueva al segmento de cualquier industria en la que estés? Porque digamos que estamos en una sociedad que está llena de marcas, llena de información, llena de consumidores difíciles ahora porque están más informados. Entonces, ¿cuál crees que ha sido como el reto más grande de introducir una marca nueva con esa personalidad y con ese ADN ya súper definido, pero que empieza a competir con un montón de otras personas, podríamos decirle así?
Bueno, te voy a contar un poquito de cómo nació Lit, porque fue un reto muy grande, todavía lo es, todos los días es un reto muy grande. Y el primer consejo que yo les doy a todos los que se atrevan a emprender es, nosotros nos lo repetíamos todos los días de la vida y es fake it till you make it. Nosotros nunca quisimos aparentar ser una marca pequeña. Nosotros entramos fingiendo ser una marca grande cuando realmente éramos una marca muy pequeña. O sea, nosotros éramos 7 amigos que empezamos con este sueño, trabajábamos por las noches y los fines de semana en Lit, pero todos teníamos un trabajo normal, y decíamos, bueno, el error que estamos hablando de humanizar marca, entonces, ¿vamos a mostrar quiénes están detrás de Lit o no? No vamos a mostrar quiénes están detrás de Lit, porque si bien es muy lindo el tema, puede ser de emprendimiento pequeño, entonces no, nosotros vamos a entrar a competir con Coca-Cola, vamos a entrar a competir con La Fla, con Postobón, con Diageo, con todos los grandes del mundo de las bebidas alcohólicas, y nosotros éramos 7 amigos, o sea, no había forma alguna de nosotros entrar pareciendo ser chiquitos, teníamos de una que irnos como grandes, entonces ese fue, digamos, el punto de partida número uno para nosotros. Desde el día cero somos enormes. Y si nosotros no nos lo creemos, pues nadie nos va a creer. Entonces, ahorita que hablábamos de ese norte, nuestro norte número uno fue somos grandes. Nacimos grandes y seguiremos grandes. No nos da miedo nada porque lo vamos a hacer muy bien estructurado. ¿Cuánto nos demoramos estructurando Lit? Un año y medio. Un año y medio en el que creamos una personalidad de marca, entonces empezamos desde cero. Bueno, no sé si te has visto el TED Talk del Golden Circle que te dice, bueno, hay tres cosas importantes que tú tienes que hacer en tu marca y es, normalmente la gente empieza con el ¿para qué? ¿Yo para qué creo esta marca? Y realmente no, lo más importante es ¿por qué? ¿Yo por qué quiero crear una marca? Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿por qué vamos a crear Lit? Bueno, ni siquiera tenía nombre en ese momento. ¿Por qué vamos a crear esta bebida alcohólica? Porque queremos ser los primeros en Colombia y realmente lo somos. Somos el primer hard seltzer colombiano. Porque queremos traer el mundo de las bebidas saludables alcohólicas a Colombia. Entonces decíamos, vos vas a un supermercado y ves la opción de pan fit, la opción de leche fit, la opción de galletas fit, pero no estaba la opción de el trago fit, entre comillas, porque el trago pues nunca será del todo fit, pero de eso no existe en Colombia, traigámoslo. Entonces, ¿por qué? Teníamos un propósito de abramos un mercado completamente nuevo en Colombia porque sabemos que el público colombiano quiere encontrar nuevas alternativas de ser más consciente. Y pues el trago, acá somos muy fiesteros todos, entonces decíamos, bueno, esto va a ser súper chévere, traigámoslo. Entonces teníamos un propósito, pero teníamos ese pasito adicional que era, bueno, ¿cómo vamos a arrancar? Y es siendo grandes, fingiendo ser grandes. Todavía no somos grandes, pero la gente nos ve en los éxitos, ve las redes sociales y dice, juepucha, esta gente es enorme, y nosotros nos morimos de la risa y decimos, si supieran que somos 5 trabajando en una oficina. Pero ese era como ese norte que estábamos hablando al principio, fingir ser grandes, y de ahí nacen, bueno, hay arquetipos de marca, hay personalidades de marca, qué sí dice una marca, qué no dice una marca. Entonces nosotros decíamos, listo, somos el creador, porque queremos crear una nueva forma de consumo, queremos crear una tendencia en Colombia, queremos crear un movimiento aspiracional de, bueno, yo me tomo esta lata y qué, cómo me siento, qué me da, porque esta lata de Lit y no otra bebida, pues que puede ser un sustituto. Y después decíamos, pero también queremos ser el ciudadano es el de todos los días, el que va a pie, el que le gusta todo. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo vamos a combinar ser el high-end de la categoría, el premium de la categoría, con el ciudadano a pie? Entonces decíamos, bueno, queremos tener un tema súper aspiracional de marca y que la gente vea Lit y diga, wow, yo quiero probar eso, yo quiero tener eso. Y el segundo decíamos, pero tenemos que estar en todas partes porque somos el ciudadano. Entonces, tun, éxitos, carullas, redes, ahora vamos a entrar a Jumbo Euro. Bueno, se nos viene una expansión de mercado súper grande y decíamos, siempre hay que fingir ser grandes. Digamos que ese era como nuestro norte final.
Ahí cuando mencionas ya esa expansión, yo creo que entonces, con esa claridad del ADN, que es como la clave principal que nos mencionabas, y yo creo que estamos de acuerdo en eso, porque muchas veces hay marcas que nacen sin norte, se desaparecen, o hay otras que sí tienen un norte, pero no llegan a ningún lado. Y ya nos estás mencionando como un tiempo, que fue un año y medio de construir, luego se lanza y lleva menos de un año en el mercado, y ya están hablando de expansión, ya están hablando de crecimiento. ¿Cuál crees que ha sido como ese click que ha hecho Lit con la gente desde esa creación de marca tan estructurada que se hizo para que hoy ya estén pensando en expansión, para que hoy estén pensando en crecer más esa marca?
Bueno, el primerísimo paso que nosotros hicimos fue mirar cuáles eran absolutamente todos los puntos de contacto con el cliente. Digamos que mapeamos un 360 de por dónde me puede ver la gente, por dónde me puede conocer la gente, por dónde me puede probar la gente. Y lo que hicimos fue un mapa literal, nosotros le decimos los mundos, tiene un montón de círculos que salen, y entonces es, bueno, en el off-trade, que son pues todos los supermercados, retail, etcétera, ¿a dónde podemos llegar, dónde va a estar nuestro público? En redes sociales, pero también en toda la parte digital, en el on-trade, que entonces serían los restaurantes, bares, casinos, discotecas. Cogimos absolutamente todos los lugares donde la gente pudiera tener alguna visión de Lit, ya sea digital, física, probar, hablar, conversar, que le mencionaran, que le salió una pauta. Cogimos todo, todo lo super mapeamos. Fue un proceso súper dedicado y dijimos, en cada uno de estos, ¿qué estrategia vamos a hacer? Y te aseguro que cada uno de esos puntos de contacto tiene estrategia. Estrategia, como te decía ahorita, sin terminar, porque todos los días crece y todos los días nos vamos volviendo un poquito más grandes, entonces hay que agregar y ese mundo crece y crece y crece. Pero la idea siempre fue tener todo muy mapeado, porque nosotros decimos que lo que no se mide no se puede controlar, y pues lo que no se controla no se mejora, y queremos ser mejores todos los días. Entonces, para poder tener cada estrategia mapeada, dijimos, listo, en los hoteles vamos a hacer esto, en los restaurantes vamos a hacer esto, en pauta digital vamos a hacer esto, en Instagram este es el tono, en TikTok es este, en Twitter es este, y cada uno de esos munditos tiene una estrategia. ¿Qué hicimos para poder ejecutarlas y crecer? Que es la verdadera pregunta. Mapeamos un funnel de conversión. Entonces dijimos, listo, lo primero que hay que hacer es alcance, que la gente sepa que hay algo en el mundo que se llama Lit. Yo en ese momento no pensaba en nada de vamos a dar un sampling o vamos a que prueben. No, Lit, el nombre Lit tiene que sonar. Entonces, ¿cómo? Ah, hacíamos pautas, algo viene, Lit por todas partes, pero nunca mostrábamos que era Lit. Burbujas, latas, pero no mostrábamos nada del producto. Entonces, alcance, listo. Cuando dijimos, ya la gente empezó a oír que es Lit, vamos a posicionamiento, lead es una bebida alcohólica. Entonces ahí sí sacábamos la pauta y las imágenes y las cosas de la latica sirviendo, las burbujas, un poquito de la imagen de la marca, no sé, listo. Ya la gente sabe que lead es una bebida alcohólica, pero no la ha probado. Ah, bueno, llegamos a conversión. Entonces conversión es, me voy para todos los eventos, regalo latas, hago degustación, me voy para el éxito y doy en vasitos, me voy para ferias. Ya la gente sabe que es lead y la prueba, porque decíamos, si yo me pongo a regalar latas desde el día uno, con un presupuesto limitado de emprendedor, claramente, pues si tuviera presupuesto ilimitado la historia sería otra, pero con este presupuesto limitado yo decía, ¿para qué me voy a poner a regalar latas en el día uno? Que la gente va a decir, ah, sí, me dieron una latica ahí y ya, y la boté y no me acordé que era eso. Entonces, no, yo les regalaba la lata cuando ya decía, ah, es que esto es lead, la bebida alcohólica, porque ya veníamos haciendo un trabajo desde antes de posicionar la marca. Entonces, digamos, en este momento lead está en una etapa de conversión todavía. Mucha gente ya sabe que es la marca, pero no todos lo han probado. Entonces, ya estamos entregando muchas latas que nos ahorramos de esos meses anteriores. Como en enero no regalábamos nada, entonces ya en mayo, junio, en mayo regalé como 1.600 latas, eso es un montón para nosotros, pero claro, porque las veníamos ahorrando desde enero, decíamos, en este momento no sirve. Y pues al final la clave, el cliché más cliché, pero más cierto del mundo, es que el equipo de trabajo es todo. Yo tengo la fortuna de trabajar con gente increíble, ellos al final son el rumbo, el norte, el todo elite. Todos tienen demasiadas buenas ideas y creo que cuando uno como emprendedor logra que su equipo quiera tanto la marca como uno mismo, que nosotros decimos todos que Lead es nuestro bebé y nos quita más tiempo que un bebé, cuando todos amamos la marca de esta forma, siempre va a haber posibilidad de expansión porque todos la queremos ver crecer. Y súmale a eso una estrategia muy bien organizada, con unos arquetipos y con una identidad de marca muy bien montada. Entonces yo creo que hemos hecho sinergia como en todos los puntos importantes del mercadeo para tener una marca chévere y una marca que tenga posibilidad de crecer.
Yo creo que mencionaste dos cosas que me llamaron mucho la atención, y la primera es esos puntos de toque con el consumidor en esos mundos, uniéndolo al presupuesto y a lo digital. O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia en digital, de crear marca en digital, que es donde, digamos, hay voces compitiendo, no solo contra marcas, sino, por ejemplo, contra influenciadores, contra medios, con ese presupuesto que hablamos de un presupuesto de emprendedores que es más pequeño, y cómo llegarle de una forma exitosa al consumidor con una marca nueva en digital, por ejemplo?
Ok, bueno, lo primero es que esa fue como lo que planteamos desde el día uno. La gran mayoría de nuestro presupuesto va a ser en redes sociales. Decíamos, bueno, somos un emprendimiento, lo que estamos hablando, necesitábamos estrategias de alto impacto y pues bajo presupuesto, entonces pues digital es lo que nos lo permite. ¿Qué hicimos? Mega detallar cada una de esas cosas que necesitábamos para llegar al consumidor. Tenemos el tema, pues, pagado y el tema orgánico. Entonces, desde el tema pagado, la pauta, decíamos, bueno, primero necesitamos enfocarla muy bien, como el tema de las bebidas alcohólicas es por departamentos, tú vas abriendo departamentos, entonces ahorrábamos los presupuestos para el departamento según la importancia de consumo de alcohol. Entonces decíamos, bueno, en Antioquia toman X% de personas alcohol todos los fines de semana, listo, entonces la pauta en semana, tranqui, no nos vamos a gastar mucha plata, el jueves prendemos la pauta. Y entonces el poquito presupuesto que teníamos se gastaba de jueves a sábado, y el domingo volvíamos y la poníamos bajita. Ah, bueno, ¿cómo más hacemos que la gente consiga o encuentre o piense en lead? Pautemos solamente a las personas que están cercanas a los éxitos y carullas donde ya está lead codificado. Entonces, teníamos unos diámetros, y entonces 8 kilómetros a la redonda, que es como el diámetro que usa Rappi, entonces lo tomamos de referente, y decíamos, listo, 8 kilómetros a la redonda de cada éxito y carulla donde ya haya lead, vamos a pautarle a esa gente que hay lead. Entonces hacíamos literal maniobras con la plata, pero de verdad fue una estrategia que nos sirvió mucho para que la gente empezara a conocer, y pues listo, y cuando llegara el éxito y lo viera en la góndola, dijera, ah, sí, a mí eso ya me salió en redes sociales. Entonces, por pauta era súper organizado, tipo de persona, dónde vivía, los fines de semana, si íbamos a abrir una nueva ciudad, pues un nuevo departamento, entonces le tirábamos una campaña más suave de viene algo sorprendente, pero lo organizábamos muy medido el presupuesto. Y es así todavía trabajamos la pauta, súper medida, súper organizada, y para cada canal, para cada departamento, hay un presupuesto establecido.
Yo creo que ahí es muy clave como las marcas, esa parte de investigación y esa parte de entender a su consumidor, su mercado, que creo que muchas veces la gente como que no lo tiene tan en cuenta cuando está creando marcas y que por eso pueden llegar a fracasar. Y hablando como así de casos, alguna anécdota que tengas como de algún caso que no haya funcionado en Lead, pero que les haya como dejado una enseñanza muy grande de así no se hace, así lo tenemos que hacer, porque también hay un montón de ejemplos alrededor. Entonces yo creo que también es como entender ese dinamismo de lo que está afuera y cómo lo aplico yo a mi marca para no seguir cayendo en errores, que es lo que mencionabas ahorita, hay que medir y controlar.
Bueno, yo creo que en el mundo del emprendimiento nada está escrito, porque lo que decíamos ahora, pues somos humanos hablándole a humanos que cambian todos los días. Entonces, pues lo que te funciona hoy probablemente no te va a funcionar mañana. Yo le digo a esto pequeños ensayos. En este tema es ensayo-error, pero pues no arriesgues todo tu presupuesto en un ensayo que no sabes cuál va a ser el resultado. Entonces nosotros, por ejemplo, hicimos un ensayo, claramente no nos funcionó, y era que durante el mes de mayo hicimos jueves de plata y puntos en los éxitos del país. Entonces la gente le quedaba un lead en 3.250 pesos, tenía que poner un número de puntos X, pero solo se podía redimir en las cajas del éxito. Nosotros le hicimos pauta, lo comunicamos en redes, dijimos, bueno, hagamos pauta, entonces solamente éxitos, apaguemos carullas porque ahí no funcionaba la promoción. Organizamos todo tal cual, una estrategia de mercadeo, y después nos dimos cuenta, nos decían los mercaderistas, pues revisábamos con el éxito al final de mes y no se vendió más. O sea, se vendió lo mismo que se venía vendiendo meses anteriores. Dijimos, listo, ¿cuánto nos valió este error? Ah, X plata, listo, entonces no lo volvamos a cometer. Aprendido, pero sabíamos, esto es un ensayo, entonces presupuesto limitado, si yo me gasto X plata al mes, entonces me voy a gastar la mitad de esa plata, que si me equivoco no sea tan horrible, igual la pauta siempre te va a servir para visibilidad, entonces esto hay que verlo como algún tipo de ganancia, pero pues que no perdiera un montón de plata ensayando cosas. Mi recomendación ahí es siempre ensayo-error, siempre hagan pequeños experimentos, siempre ensayen, y lo que crean que les puede funcionar no lo dejen de hacer por miedo. Pero eso sí, háganlo medido y háganlo entendiendo que puede no funcionar y que tienen que saber que, pues, que si funciona, excelente, lo replican y lo mejoran. Si no funciona, no le den más vueltas al asunto, o sea, descartado, no le sigan botando ni plata, ni tiempo, ni corriente, ni nada. Pasen a la siguiente estrategia.
Sí, yo creo que ahí no hay ningún número mágico y no hay ninguna estrategia como mágica, como que me vaya a ser más exitoso, sino que es entender esa prueba de error, pero hasta qué punto como emprendimiento o como marca te puedes permitir ese ensayo y error, por ejemplo.
Yo creo que hasta que tú misma entiendas o tú mismo entiendas que por ahí no es el camino. A veces somos muy tercos porque no nos gusta que lo que creemos que estaba bien hecho salga mal, y el problema se vuelve de ego y no de marca. Entonces, pues, tu marca te está marcando en la corriente, o sea, tú tienes un norte súper claro, tú vas hacia allá, pero si lo que tú creías que estaba correcto te está desviando de ese norte, pues vuelve al origen, ¿cuál era mi punto? ¿Yo para dónde voy? Si esto, aunque yo a otras marcas les funcione o aunque yo crea que está bien, a mí no me funciona, acuérdense que las marcas son personas y no todos nos sirve a lo mismo ni nos funciona a lo mismo, pues vuelve al origen, busca otra vez, a veces se nos olvida dónde arrancamos y por qué arrancamos. Siempre que tengamos una confusión o algo no nos esté saliendo bien, volvamos a donde, pues, ¿por qué nació todo esto y para dónde queremos ir?
Y cuando mencionas de volver a ese inicio, el activo más valioso de una marca precisamente yo creo que es la marca. Y uno en el camino de ese crecimiento, de esa expansión, de ese cambio, se vuelve un guardián. Yo creo que uno en esa tarea como director de mercadeo, como director de marca, a la final es como un brand guardian, siempre cuidando su marca. ¿Cuál es tu consejo ahí? ¿Cómo cuidas tu marca? ¿Cómo hacer que siempre sea el centro de valor? ¿Y cómo la relacionas con el entorno para que siempre tenga ese valor que tiene que tener?
Bueno, yo me puse como tarea a mí misma revisar el brand book al menos una vez al mes, para que no se me olvide, porque lo que decíamos ahora es que hay demasiadas cosas demasiado chéveres, pero yo no soy todo, ni puedo serlo, ni voy a hacerlo. Entonces a veces decíamos, Lead es una marca que, ahorita te lo conté que combinábamos el creador con el ciudadano, entonces éramos el high-end más el masivo, entonces hay una delgada línea que no podemos cruzar para ninguno de los dos lados porque perdemos el foco de la marca. Y a veces decíamos, bueno, Lead es esto, y nos tocaba volver al brand book y decíamos, no, Lead no es esto. Entonces decíamos, Lead no es Rolex, pero Lead no es un cigarrillo de que está en todas partes. Lead es la mitad de las dos cosas. Entonces a veces poníamos cosas en redes que y todas las bajábamos porque decíamos, hey, nos salimos de donde arrancamos, esto no es lead, y nos devolvíamos a leer el brand book. Entonces, pues como les digo, como consejo, pues vuelvan al origen, lo que decíamos ahorita, cuando se estén perdiendo, vuelvan al brand book, que ahí está la respuesta, solo que en el día a día, en crecer, en hacer alianzas, en colaboraciones con otras marcas, pues a veces empezamos a perder un poquito la identidad y tenemos que, pues, realmente defender lo nuestro y es defender la marca, porque si tu marca cambia todos los días, te aseguro que la fidelidad de los clientes no va a ser la misma porque van a perder todos los días, pues como ese engagement con la marca, como que yo me conecto con la marca, pero si mañana la marca es lo opuesto porque les dio por hacer otra cosa, yo ya no me conecto con esa marca, entonces no solo es un follower menos, es un usuario, un cliente menos. Entonces es siempre, o sea, creo que lo hablamos todo el tiempo, ese norte que te trazaste desde día uno tiene que ser tu guía, tu Biblia, tu lo que sea, para que tú siempre digas, yo aquí estoy, estoy por esto, hacia allá voy, y esto es lo que me va a marcar a mí como todos los ítems para yo poder crecer. Y yo digo, mi sueño y el sueño de todos los fundadores de Elite es ser la marca número uno de Hard Seltzers de América Latina en 5 años, y vamos a tener que hacer muchos ajustes en el camino y vamos a tener que cambiar la marca, no digo cambiarla en identidad, sino ajustarla a otras culturas, a otros idiomas, a un montón de cosas, pero si volvemos siempre al brand book, vamos a saber cómo pues va a poder reaccionar Lita ante todo este montón de mercados. Se nos vienen retos mucho más grandes y en un futuro nos volvemos a sentar cuando me toque empezar a que Lit sea otra cosa, o sea otro idioma, o sea otro color, y hablaremos cómo hicimos ese día entonces para que siguiera siendo el mismo Lit del día uno.
Ahí cuando mencionas ese tema de listo, volver al origen, es súper clave cuando mencionas algo de conectar con el consumidor, que es a la final la persona que nos está retribuyendo como lo que le estamos entregando al mercado. ¿Cómo conecta Lead con el consumidor? ¿Cómo es su relación con el consumidor? ¿Cómo es su escucha con el consumidor? Yo creo que cuando es una marca que está humanizada de la forma correcta, que ya lo mencionamos anteriormente, hay que tener claro que ese consumidor tiene que conectar con ese humano. ¿Cómo es y cuál es el reto más grande de conectar con un consumidor hoy en día?
Bueno, para nosotros hay un reto bien importante, y es que somos bebida alcohólica, entonces no podemos hablar de muchas cosas que quisiéramos hablar. Por ejemplo, pues yo no puedo incitar al consumo de bebidas alcohólicas. Entonces yo, ¿cómo soy una marca de bebida alcohólica que quiero ser exitosa, pero no le puedo decir a la gente que tome Lit? Ahí viene pues como el reto más grande, pero entonces lo hemos intentado hacer a través del estilo de vida. Nosotros creamos el día uno una estrategia de comunicación, era un calendario conversacional donde teníamos los temas de los que queríamos hablar. Entonces queríamos educar, la gente aquí no sabe qué es un hard seltzer, están apenas aprendiendo, queríamos inspirar. Lit es una marca aspiracional, pero de todo el mundo al mismo tiempo. Queríamos celebrar con la gente porque al final el trago es fiesta, y queríamos pues contarles cosas que ellos nos cuentan a nosotros. Entonces teníamos pues el famoso contenido generado por el usuario. Entonces teníamos 4 líneas de conversación que teníamos que tener presentes siempre en un balance en nuestra comunicación por redes sociales, para que la gente tuviera de todo un poquito, aprendiera, se inspirara, celebrara, fuera feliz con nosotros, y que por ende nos mandara contenido para nosotros publicar. Entonces teníamos varios retos: educar sin poder decir un montón de cosas por el INVIMA, celebrar sin poder decir que tomemos, pero teníamos muy claro cuáles eran esos 4 caminos de conversación para que la gente conectara con Lit en un, digamos, 360 del producto. En el equipo se ríen mucho de mí porque yo a todos les digo, hagamos el 360 de todo, todo tiene un 360 y todos los puntos los tenemos que mirar y pues tocar. Y acá en las conversaciones por redes sociales era lo mismo. ¿Cómo se van a sentir identificados? Pues primero tienen que saber qué somos, entonces hay que educar. Después, entonces quieren ver cuánto se toma Lit, entonces hay que inspirar, hay que hacer un tema de lifestyle alrededor de Lit. Después van a querer celebrar con nosotros. Ah, listo, ya saben qué es Lit, ya saben cuándo se lo pueden tomar, entonces llegó el momento de celebrar con Lit, y después cuando ya estén celebrando van a pensar en nosotros y van a decir, ah, listo, mandémosles una foto para que ellos también publiquen, y ahí pues creamos el hashtag OnLitFans, que ha sido un éxito rotundo, la gente nos manda demasiadas fotos y es demasiado chévere ver la gente feliz tomando Lit. Muchas veces no los podemos publicar pues porque salen tomando y no podemos ponerlo, pero nosotros somos felices, de verdad que cuando les ponemos ahí en el caption de la foto que lloramos cada que recibimos una foto, es verdad. Nos encanta que la gente quiera tanto Lit, que al final esa era pues como la idea.
Yo creo que lo que mencionas es una clave súper ganadora, porque es construir consumidores que a la final se vuelven los fans de una marca y los influencers más grandes de
y
una marca.
Y validadores. Eso es lo más importante. Nosotros la campaña de influencers empezamos muy fuertes, pero al final dijimos, bueno, ¿es influencers o es validadores o es un mix de los dos? Llegamos a que es un mix de los dos, y los influencers son lo máximo porque cuando tienen credibilidad realmente sí funcionan, y nos hemos encontrado con unos influencers muy chéveres. Nosotros hemos tenido la suerte de no tener que haber pagado nunca por un contenido de influencer. Creo que eso pues somos de los poquitos que nos podemos dar el lujo de decirlo, pero es porque realmente les mandamos una experiencia que sea diferente. Nosotros hacemos un montaje, nos metemos a las redes de cada persona, les hacemos un montaje de que Lit es tan sorprendente como que ya lo conocieras y no sabías, o que yo hubieras publicado una foto con nosotros y no sabías, y les hacemos un montaje de la gente en una foto vieja con la latica de Lit. Entonces la gente sí se sorprende cuando les llega pues como su cajita, y todos los que nos han publicado, que han sido más de 300 influencers, ha sido porque de verdad les gusta el producto. Entonces, otro tipo, consejo, no crean que no se puede lograr. O sea, la gente a veces piensa como que yo no les puedo hablar a los influencers porque no tengo presupuesto. Venga, haga el ensayo. Si su marca es tan chévere, le puede funcionar. Puede que no todos, muchos nos dijeron que no. O sea, no es como que a todos los que les dijimos nos dijeron que sí, no, claramente se nos cerraron muchas puertas. Pero juepucha, somos un emprendimiento, no tenemos plata, tenemos que hacer lo mejor que podemos con lo mejor que tenemos. Y no nos dio miedo buscar a los influenciadores y decirles, no tenemos con qué pagarte, pero esto es lo que podemos ofrecerte y esto es lo que queremos lograr contigo, y te buscamos por X y Y motivo. Al final a todos nos gustan que nos digan para qué somos buenos, entonces díganle a esos influenciadores por qué ellos, y busquen otras formas de llegar, que no todo en la vida es la plata. Nosotros siempre, nuestro dicho más repetido en la oficina es mejor tener amigos que plata. Siempre busquen otras alternativas y no dejen de ensayar por miedo. Al final da más miedo no hacerlo.
Y yo creo que da como llegar a esos resultados, a esos números que mencionas que son súper ganadores, porque eso es valor de marca, es precisamente por eso, por haber creado una marca que de verdad está consciente de lo que está haciendo y que se está comportando de la mejor manera para poder llegarle a esos consumidores, y que un influenciador o un validador ya lo vio, lo vivió y está diciendo como sí, esto sí llega a identificarse conmigo. Yo creo que eso es como una clave bastante interesante. Se nos está acabando el tiempo de conversación, Sofi, entonces yo quiero que nos des un consejo para esas personas que están ahí empezando su marca o que ya la empezaron, que a veces sienten que se les pierde el norte, que yo creo que eso es como el input más grande de esta conversación, y es el norte y el ADN de una marca. ¿Qué hacer cuando se les está perdiendo? ¿Cómo lograr mantenerse fiel a eso y llegar a ser exitosos con ese miedo, porque da miedo crecer, o con esas como algunas amenazas que tiene el entorno, o como con cualquier error que pueda haber en el camino? ¿Cómo mantenernos fieles y cómo poder crear esa marca que al final es el activo más valioso?
Bueno, yo creo que lo primero es buscar siempre la ayuda correcta. No les dé miedo pedir ayuda. Digamos que en Lit somos un grupo de amigos donde cada uno, por decirlo así, hacía su parte y cada uno era experto en lo que hacía. Digamos que él y Susi son al final la creatividad y el diseño de Lit, que es lo que ve el consumidor final. Migue es el de operaciones, gerencia, administración. Tenemos a Mati desde lo legal y contable. Tenemos a Cristóbal desde el tema de apertura de canales. Tenemos a Andrés Felipe desde lo financiero. Juan José desde la investigación de mercados. Yo desde mercadeo. No tuvimos que pedir ayuda porque teníamos a cada una de esas personas puntuales ayudando. Pero cuando uno es emprendedor y arranca solo, no le dé miedo pedir ayuda. Consejo número uno. Y pide ayuda en todos los ámbitos. Vuelve el famoso 360. Nosotros éramos los que les acabo de mencionar, que somos un montón montando una sola marca, pero porque ahí mapeamos el 360 de lo que necesita una marca para crecer. Es que tu marca no puede crecer solo por amor al mercadeo y por amor al arte. Tienes que asesorarte en lo legal, en lo contable, en lo financiero, en la expansión del negocio en el futuro. Tienes que tener un excelente diseñador como es él y una creatividad impecable como es Susy. Entonces, al final, pedir ayuda siempre, siempre, siempre va a ser el consejo, pues, número uno. Y el 360, mapéalo tú para poder entender a quién vas a tener que acudir. Entonces, haz lo que hablábamos ahorita de los mundos, de los puntos de contacto, dónde te vas a encontrar con los consumidores y qué barreras hay para entrar a ese punto de contacto. Entonces, un ejemplo básico, en mi caso, yo no puedo regalar trago en la calle. Tengo que preguntarle al abogado dónde puedo ir a regalar trago. Yo no puedo vender litas 5,000 porque pierdo plata. Entonces, llamo al financiero y le pregunto. Entonces, pedir ayuda, mapear el 360, tener esos puntos de contacto súper, súper claros. Y lo que dije desde el momento cero, un norte. Trácense un norte y vuelvan siempre al origen cada que se sientan perdidos.
No, Sofi, espectacular. Yo creo que muchos aprendizajes de esta conversación. Mil gracias por haber aceptado la invitación de estar hoy con nosotros.
Ay, no, a ti, de verdad que un honor.
Gracias a todos y todas por acompañarnos en el episodio de hoy. Los esperamos el próximo miércoles con otro episodio de Marketing con K para que sigamos aprendiendo juntos de mercadeo. Recuerden seguirnos en Instagram como @marketingconk_ y continuemos la conversación.